sus documentos de viaje, moverse libremente y que sus derechos estén protegidos. La encargada de negocios de la embajada estadounidense en La Habana señala que creyó necesario comentar sobre el tema porque otros artículos desarrollan un argumento político y social que está sorprendentemente alineado con el régimen. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este su programa Cuba al Día. Soy Exilda Arjona y voy a estar acompañándolos durante esta semana. Produce este espacio Patricia Martínez y en el sonido está Otón Madariaga. Una vez más, gracias por estar en la sintonía. En las notas informativas tenemos que hoy 22 de julio se recuerda a Osvaldo Payás Ardiña, líder del Movimiento Cristiano Liberación y Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, y a Harold Cepero en el octavo aniversario de sus muertes. Continúan además las denuncias por el acoso, por los tratos crueles y castigos a la activista de Umpacu, Keiliyi de la Mora, quien aún se recupera de las secuelas de su huelga de hambre en prisión. La Junta Directiva de la Unión Liberal Cubana, ULC, eligió al economista Elías Amor Bravo para presidir esa organización en el nuevo periodo, en sustitución del escritor Miguel Sales Figueroa, quien la presidió desde el año 2015 hasta inicios de este año. Y la prensa oficial reconoce el aumento de la violencia de género en Cuba durante el confinamiento. La oficialista Federación de Mujeres Cubanas está aprobando o aprobó la creación de una línea telefónica para ayudar a las víctimas de violencia machista.
Estás escuchando Cuba al Día.
Muy buenas tardes a todos los que están escuchando Cuba al Día. Desde ya le estoy dando la bienvenida a este programa a Manuel Robles Villamarín. Él es miembro del Movimiento Cristiano Liberación, reside acá en Estados Unidos. Y hoy es un día muy especial porque hoy estamos recordando a Oswaldo Payá Sardiñas, líder de este movimiento y premio Sájarov, y también a Harold Cepero en el octavo aniversario de sus muertes. Así que muy buenas tardes y bienvenido, Manuel.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por aceptar la invitación. Tú eres muy joven, Manuel, por lo que estoy viendo y estoy escuchando. Así que háblame como un muchacho joven. ¿Pensó en estar en esta organización? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué piensas tú del Movimiento Cristiano Liberación siendo miembro del mismo?
La verdad, el movimiento fue como una respuesta de Dios a una vocación personal que recibí en Cuba. Soy un joven católico y entonces me interesa muchísimo la dignidad del ser humano. Entonces, por esa razón, trataba de buscar en Cuba algún movimiento, alguna organización que pudiera ayudarme a satisfacer esa necesidad de luchar por la dignidad de los seres humanos. Y el Movimiento Cristiano Liberación fue la respuesta a ese anhelo que descubrí gracias al testimonio de Oswaldo Payá, de Harold Cepero y de otros hermanos que tuvieron el detalle de recibirme como un miembro más de la lucha.
Sí, Oswaldo Payá dijo una vez que la causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. ¿Tú lo ves así también?
Claramente, claro que sí, claro que sí. Oswaldo era un hombre obviamente humano y muy humano, valga la redundancia. Veía siempre en el otro la esperanza. Era también alguien así como Martí, que creía muchísimo en el mejoramiento humano. Y yo quisiera vivir ese legado, ¿no? Yo quisiera vivir eso que él, por lo que dio la vida.
Así mismo. Tuve el gusto de conocerlo junto con mi esposo cuando vivíamos en Cuba y me pareció una persona muy honesta y me impresionó muchísimo conversar con él. Solo lo pude hacer una vez, pero para mí fue una experiencia maravillosa. Manuel, el Movimiento Cristiano Liberación sigue ahí en Cuba. Estaba viendo unas fotos que puso Regis Iglesias en Facebook. Uh-huh. Hoy le estaban rindiendo homenaje, fueron a llevar unas flores, incluso los están persiguiendo en el día de hoy.
Sí, nuestra hermana Rosa, su familia, su esposo, han estado rindiendo homenaje en el día de hoy en el cementerio de Colón, donde descansan los restos de Oswaldo. Y bueno, ahí ha estado el régimen cubano con su policía política persiguiéndolos a ellos, tratando de intimidar. Pero ellos son personas que están conscientes de lo que hacen, que no tienen miedo porque tienen la fuerza divina, ¿no? También yo digo que Oswaldo y Harold les acompañan en espíritu y en verdad. Y sí, tenemos también a Cardey, algunos jóvenes, otros jóvenes, muchos jóvenes que yo conozco personalmente. Muchos de ellos no han dado como su nombre, pero sí trabajan y están involucrados en nuestras actividades. Y eso es también de gran esperanza porque el movimiento tiene programas como el Camino del Pueblo, Un Cubano, Un Voto, todavía el plebiscito del Proyecto Varela, que es del Movimiento Cristiano Liberación y que todavía no se ha llevado a término. Y ese plebiscito todavía lo estamos demandando, lo estamos pidiendo. Y a esas iniciativas ciudadanas se suma mucha gente. Es que, como siempre decía Oswaldo, la gente buena siempre hay que tener esperanza porque hay gente buena. Y esa gente buena nosotros tenemos la dicha de tenerlos en el movimiento.
Manuel, hablaste de muchos de los programas que está llevando a cabo el Movimiento Cristiano Liberación. Para los oyentes que quizás están escuchando por primera vez de esto, ¿tú podías detallar algunos de estos, el que te parezca más interesante? Sé que todos son interesantes, pero en el que te puedas centrar más. Específicamente me gustaría que tú, que eres tan joven, pudieras llegar a los jóvenes cubanos de hoy en día.
Sí, mira, muchas de las cosas que discutía en el sentido de diálogo con mis amigos en Cuba, muchos de ellos todavía residen allá, eran este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar la realidad que nos asfixia? Además de Dios, que es el único que puede cambiar totalmente las cosas, y es algo que creo firmemente, existen también los dones que Él le da a los seres humanos. Específicamente en el movimiento tenemos el Proyecto Varela, que es una iniciativa que removió las bases del régimen, a punto que ellos tuvieron que cambiar la constitución porque querían invalidar el proyecto Varela, algo que no han podido hacer porque el proyecto Varela venció y ganó. Y queremos que lo que se presentó, que fueron las cosas que necesita un cubano: la libertad de expresión, el poder elegir a nuestro gobernante libremente, el que tengamos a alguien que verdaderamente nos represente, sindicatos que nos representen, partidos que nos representen, no un unipartidismo que promueve la muerte. Nosotros teníamos la alternativa del proyecto Varela, que no es más que presentarle a Cuba, que está asfixiada en la desesperanza, un camino para nosotros alcanzar la libertad. Y aún estamos demandando de que la Asamblea Nacional Cubana, que es la que tiene la jurisdicción para decir, mira, se ha presentado esta iniciativa ciudadana, vamos a votarla. O sea, ese plebiscito lo estamos demandando. Y eso no es más que el proyecto Varela. Yo lo definiría así, como la esperanza. Y también para mí, es el que he seleccionado, no porque sea solamente el que más valor tiene, sino porque yo creo que eso puede cambiar a Cuba, porque además de un daño antropológico, además de un daño que ha afectado a la esperanza, que lo he mencionado muchas veces en esta entrevista, pienso que el proyecto Varela es el cambio que los cubanos necesitan y merecen. Porque el problema de Cuba lo podemos pintar de disímiles formas, pero el problema de Cuba es un problema político, y el problema de Cuba se resuelve en urnas y presentando candidatos alternativos.
Manuel, gracias por todo lo que acabas de decirnos. Yo te quería preguntar, por supuesto que se está pidiendo aún justicia por las muertes de Oswaldo Payá y la muerte de Harold Cepero. Ustedes también en el movimiento han hecho una recogida de firmas para que se investigue muchísimo más de lo que se ha hecho estas dos muertes.
Sí, nosotros hemos presentado muchas demandas en el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional, la Organización Demócrata Cristiana de las Américas, que responde a las siglas de OCA. Hemos presentado ahí muchísimas demandas, peticiones, y muchos hermanos en el ámbito nacional e internacional se han sumado a esta petición, ¿no?, de una investigación alternativa por el asesinato, porque no lo dudo, sí, lo digo con mucha libertad y con mucha convicción, el asesinato por parte del régimen castrista de las personas de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
¿Cómo te gustaría a ti, joven Manuel, que eres integrante del Movimiento Cristiano Liberación, que se recordara a Oswaldo Payá Sardiñas en una Cuba futura, en esa Cuba que está por venir?
Yo pienso que Oswaldo merece, ya yo lo reconozco así, y es lo que voy a transmitir mientras el Señor me permita peregrinar por este mundo. Y es que Oswaldo es un hombre que con su mirada y con su discurso, con su palabra, él convencía, pero no como un populista, convencía con el mensaje liberador del Evangelio, porque eso es lo que él hacía. Él era un católico que vivía su fe, era un laico que tenía muy clara su vocación política, y eso fue lo que hizo, transmitir a Dios y llevarle a Cuba y tratar de luchar porque los cubanos tuvieran un renacer, se pudieran autodefinir verdaderamente como lo que son, hijos de Dios, y por eso tienen una dignidad. So, para mí, Oswaldo es el hombre que dio su vida por la dignidad de los cubanos.
Sí, y debemos recordarlo con una de sus frases con la que te mencioné al principio: la causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Gracias, Manuel, por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo enorme para ti, cuídate mucho.
Gracias a ustedes, Dios les bendiga.
Gracias, cuídate. Y le estoy dando la bienvenida a Cuba al Día a Osmer Rodríguez, profesor y miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Osmer nos acompaña desde acá de Estados Unidos, y para mí es un placer enorme, y lo digo así, muy grande, el placer de poder conversar con él en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Osmer, y bienvenido a Cuba al Día.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Y muchísimas gracias por esos halagos.
No, te los mereces. Osmel, yo sé que hoy es un día doloroso para los miembros del Movimiento Cristiano Liberación. Hoy estamos recordando a Osvaldo Payá Sardiñas, líder de este movimiento. Estamos recordando también a Harold Cepero en el octavo aniversario de su muerte, un caso que todavía está ahí pendiente, se está pidiendo todavía justicia por lo que pasó con ellos. Pero yo quiero, Osmel, que tú acerques a los cubanos a ese Osvaldo Payá como ser humano, como persona a la cual estabas muy cercana, a la cual conociste muy bien. Así que háblale a los oyentes de Osvaldo.
Yo me acordé de unas palabras de Osvaldo que siempre nos decía: somos un grupo de amigos que queremos cambiar Cuba. O sea, Osvaldo fue la persona, desde el primer momento que lo conocí, fue la persona capaz de hacer un cuento, un chiste de Pepito, y además hablarte del problema cubano con una coherencia que hasta el momento, y no quiero ser chauvinista, no he visto igual en la oposición cubana. Osvaldo fue un productor de proyectos para el cambio cubano, y la muestra más grande es el proyecto Varela. El proyecto Varela fue capaz de arrinconar al gobierno cubano y tuvieron que cambiar su constitución. Tuvieron que hacerle unos arreglos a la constitución por lo que hizo el proyecto Varela. La grandeza fue gigante. Y ese Osvaldo, en medio de esos momentos difíciles, era la sonrisa, era la amistad, era el chiste, era el hombre capaz de tomarse un trago de ron contigo y el hombre capaz de llamarte la atención por algo incoherente que hubiese corrido en una provincia, como en mi caso. Yo tenía prácticamente la provincia de las Villas, o sea, Villa Clara y la región central, y un momento determinado que nos quedamos solos a raíz de la Primavera Negra, porque fue una técnica de desmoche con el movimiento, nos llevaron varios miembros del movimiento y varias personas, casi más de 40 que trabajaban para el proyecto Varela, y nos quedamos solos. Y en esos momentos difíciles, momentos dolorosos, Osvaldo tenía la sonrisa, la amistad, la ayuda, viajaba, llegaba hasta el lugar de los hechos. Osvaldo no fue el líder que dirigía desde La Habana y en Guayabera, bueno, de hecho no se ponía ni Guayabera tampoco, que sí. Pero Osvaldo viajaba, y te lo digo así, nosotros ese recorrido a los 75 prácticamente lo hice yo con él. Íbamos a los lugares más recónditos, desde Manicaragua, mi pueblo natal, hasta Santo Espíritu, Las Tunas, Oriente, e íbamos precisamente donde matan a Osvaldo, en Oriente, haciendo trabajo de terreno. Osvaldo, y llegaba siempre con esa sonrisa a la familia más humilde, un hombre comprometido con su pueblo, con su fe, un cristiano, pero una humildad grandísima, gigante.
Osmel, ¿cómo ustedes, miembros del Movimiento Cristiano Liberación, con todas las cosas que existen alrededor, han podido mantener el legado de Osvaldo?
Mira, ha sido muy difícil. Vivimos tiempos muy difíciles. Anoche tenía una conversación con un amigo. El gobierno cubano, y voy a ser muy duro en esto, y un criterio muy mío, el gobierno cubano ha tratado de opacar a esa oposición tradicional y ha hecho una oposición virtual. Si los riesgos son virtuales, no ocurre, no hay ningún otro problema, no hay nada terrenal, y ha tratado de desvirtuar. Tal es el hecho que el líder que dejamos dentro de Cuba, el líder que se quedó dentro de Cuba, no que dejamos, que se quedó dentro de Cuba, Eduardo Calde, fue arrestado de una forma injusta, después de viajar aquí, retorno, y parece que las furias y las soberbias a raíz de la muerte del señor Castro trajo consigo que fue encarcelado hasta el último día. Ha sido una cacería lo que se nos montó contra este movimiento, no de ahora, estamos hablando de hace 25 años, fue una cacería constante de diferentes, fue un fuego cruzado de diferentes puntos por tratar de apagarnos, porque queríamos llevar el cambio desde el terreno. Y te voy a decir algo así con mucha seriedad, hay muchas personas en el mundo que quieren hacer cosas con relación a Cuba, pero si no se le llega al ciudadano, si no se le llega a la persona que vive en Boya Arriba, o que vive en Pinal del Río, o que vive en Las Tunas o en Manicaragua, el cambio está muy lejos, porque el cambio va a ser entonces virtual, es un cambio cosmético, un cambio de online, como estamos viviendo en estos tiempos de la posmodernidad. No vamos a llegar a la persona. Y esa fue una de las grandezas que tuvo el movimiento, que tuvimos que luchar, porque había que llegar al lugar recóndito, había que sacar prácticamente todos estos proyectos de la oposición y ponerlos en manos del pueblo, porque el pueblo es el que decide, el soberano es el que decide, y todavía seguimos insistiendo nosotros, pueden venir muchos cambios, pero si no hay uno del soberano no hay nada, y nos ha pasado eso, y hemos sufrido consecuencias persecución por parte del G2, fuego cruzado con la oposición que le hace oposición a la misma, teórico y estudios sobre el tema cubano nos han desdeñado y hemos llegado a un momento, esto es increíble y duro de decir, pero la oposición tradicional ha sido suplantada, ha sido llevada a lo lejos y hoy tenemos opositores dentro de Cuba, con tremendo valor que ni se menciona el nombre. Sin embargo, porque todo, como hemos convertido todo al mundo virtual, los virtuales tienen el número uno y yo estoy a favor de la tecnología. De hecho, estoy trabajando desde mi casa con tecnología. Y estamos haciendo este programa gracias a la tecnología.
También, sí. Te entiendo perfectamente. Entiendo todo lo que nos acabas de explicar. Osvaldo dijo, los cubanos somos sencillos, solo queremos vivir en paz y progresar. No queremos vivir sin libertad. ¿Sus palabras están vigentes?
Sí, los cubanos no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad. Palabras de Osvaldo en el momento que fue recuerdo el premio Andrei Sájarov. Los cubanos no tenemos libertad hoy. Hoy Cuba está haciendo cambios, cambios cosméticos para ir sobreviviendo a ello, pero ahí la realidad. No puedes tomar una foto en una tienda en Nuevita, porque pueden ser encarcelados y tenemos el 379, ahí o 370, no recuerdo bien el número. Pero, exacto. Por lo tanto, los cubanos no tienen libertad. Los cubanos anhelan la libertad. Los cubanos no sabemos vivir la libertad, que es otra cosa que nos falta para aprender, que es la conciencia cívica, la conciencia ciudadana. El civismo nos falta. Los cubanos estamos necesitados de libertad, incluidos muchos que viven en Miami no tienen libertad todavía. Y los cubanos, hay algo que nos está pasando con la libertad. Muchas veces los cubanos regresan con más miedo que con el que salen. Los cubanos tenemos un miedo increíble, que es otro de los temas que Osvaldo tocó mucho. Entonces, ese mismo tema del miedo, de la transparencia, hace que el cubano se frene. Es un stop que se le está poniendo el ser humano, o se lo está poniendo internamente, por el miedo tan grande que produce. Es un aparato terrible, un aparato de asustar, un aparato de poner miedo en las personas, de llevar el miedo, de exportar el miedo, y es algo que está ocurriendo grandísimo, te exportan el miedo a cualquier latitud, y mucho cuidado, no te metas con nosotros porque no vas a ver a tu mamá, somos rehenes, y en estos momentos tenemos una disyuntiva, si mandar un dólar o no mandarlo, esa, ahora la familia es un rehén, y si no somos capaces de romper con ese miedo, porque ellos no son tan grandes, ellos no son tan poderosos, nosotros, y yo, esto me hace recordar mucho, hay un libro de Carlos G. Valle, donde habla del miedo, dice que venía por un camino, él en bicicleta y los pájaros sonaban, pero de repente se paralizó todo, no sonaron más los pájaros, no sonó nada más. Y cuando miró, vio una serpiente que estaba en el piso, mirando hacia arriba y paralizó todos los pájaros. Y es algo que nos pasa a los cubanos, tema que hablábamos Osvaldo y yo muchísimo, estábamos paralizados por completo y tenemos que ir cambiando y superando esta etapa de miedo. Los cubanos tienen que ir rompiendo y los cubanos tienen que ir sobrepasando todas estas cosas y los cambios tenemos que llevarlos los cubanos. Hay que desamericanizar el tema cubano, hay que quitar, ver las perspectivas en otro lugar del mundo. Si los cubanos no somos capaces nosotros de cambiar por nosotros mismos, no vamos a cambiar nunca.
Así mismo, Mel. Yo pienso que se deben quitar también muchas cortinas de humo, muchas cosas que van frenando la visión del cubano y que les van impidiendo ver más allá, ir quitándose un poco el miedo también. El futuro del Movimiento Cristiano Liberación en la isla. Estuve hablando con un muchacho hace poco, con Manuel Robles, hoy, en el día de hoy, me parece, sí, un muchacho joven. Me encantó la manera en que enfocó su visión del Movimiento Cristiano Liberación y cómo lo ve, cómo se impulsó. Así que me parece buenísimo que jóvenes como él pues estén en el movimiento, que estén impulsando la libertad de Cuba, Osmel.
Sí, es algo que tenemos que buscar y tratar de lograr y suplantar y llevar. Es un trabajo de terreno. Yo te sigo insistiendo. Esto me lo enseñaron. Nosotros tenemos una escuela muy de Osvaldo, muy a los Osvaldo para allá, que si tú no llegas en el terreno está todo, y el cambio está ahí en Centro Habana, pero el cambio también no podemos dejarlo allá afuera de Holguín, de San Germán, de todos esos lugares, tenemos que tenerlo presente. Y hay que llegar a las personas en un barrio, en aquel barrio, allá lejito, en un rincón. Si tú no llegas, y fuera grandeza el proyecto Varela. Hoy las personas me preguntan, incluso otras emisoras me han llamado con el tema del proyecto Varela, el proyecto Osvaldo, y yo les he repetido lo mismo. El tema es llegarle a las personas, multiplicar. Nosotros teníamos una teoría de progresión geométrica, que era que las personas firmaban y dejaban una boleta para que ellos buscaran un familiar, un amigo, un primo o alguien, y tú llegar, ramificar el cambio. Los cubanos todos saben que el sistema es increíble.
Gracias, Osmel, por haber estado y hacernos recordar la figura de Oswaldo Payá y también la de Harold Cepero en un día tan doloroso, yo sé, para ustedes, los miembros del Movimiento Cristiano Liberación. Muchas gracias por haber estado en Cuba al Día.
Muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Gracias.
Gracias por haber estado en la sintonía. Soy Exilda Arjona y los invito a continuar con este su programa, Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Les habla Tomás Cardoso.
Este miércoles 22 de julio, cuando se cumple el octavo aniversario de la muerte del líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Oswaldo Payá Sardiña, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martín, ponemos el discurso de Oswaldo cuando recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo de Derechos Humanos. Vamos a escuchar en tributo a este hombre grande de la disidencia cubana.
Gracias al señor presidente Pat Cox y a este Parlamento en el que están representados muchos pueblos de Europa. Ustedes han concedido el premio Andrei Sájarov al pueblo de Cuba. Digo al pueblo cubano porque es el gran merecedor de este reconocimiento. Lo digo sin excluir a ninguno de mis compatriotas, sea cual sea su posición política, porque los derechos no tienen color político, ni de raza, ni de cultura. Tampoco las dictaduras tienen color político. No son de derecha ni de izquierda. Son solo dictaduras. En mi país hay miles de hombres y mujeres que luchan por los derechos de todos los cubanos en medio de la persecución. Cientos de ellos están presos solo por proclamar y defender estos derechos, por lo que yo recibo este reconocimiento en su nombre. Digo que este premio es para todos los cubanos porque entiendo que con este premio Europa quiere decirles: ustedes también tienen derecho a los derechos. De esto siempre estuvimos convencidos, pero hubo etapas en las que parecía que esa verdad no era tan evidente para muchos en el mundo. No vengo aquí a pedir apoyo para la oposición al gobierno cubano, ni a condenar a los que nos persiguen. No es una ayuda para Cuba que algunos en el mundo tomen partido con el gobierno cubano o con los que se le oponen a partir de posiciones ideológicas. Nosotros queremos que se tome posición a favor del pueblo cubano, con todos los cubanos, y eso significa apoyar el respeto a todos sus derechos, apoyar la apertura, apoyar la demanda de que se consulte a nuestro pueblo en las urnas sobre los cambios que estamos demandando. Pedimos la solidaridad para que se le dé la voz a nuestro pueblo en las urnas, como lo propone el proyecto Varela. Muchos han relacionado este premio con el proyecto Varela y tienen razón, porque los miles de cubanos que en medio de la represión han firmado esta petición de referéndum están haciendo una contribución decisiva a los cambios que Cuba necesita. Estos cambios significarían participación en la vida económica y cultural, significarían derechos políticos y civiles y reconciliación nacional. Ese sería el verdadero ejercicio de la autodeterminación de nuestro pueblo. Debe terminar el mito de que los cubanos tenemos que vivir sin derechos para sostener la independencia y soberanía de nuestro país. El padre Félix Varela nos enseñó que la independencia y la soberanía nacional son inseparables del ejercicio de los derechos fundamentales. Los cubanos que viven en Cuba y en la diáspora, como un solo pueblo, tenemos la voluntad y las capacidades para construir una sociedad democrática, justa y libre, sin odios ni revancha, y como lo soñó José Martí, con todos y para el bien de todos. No hemos escogido el camino pacífico como una táctica, sino porque es inseparable de la meta de nuestro pueblo. La experiencia nos dice que la violencia genera más violencia y que cuando los cambios políticos se realizan por esa vía, se llega a nuevas formas de opresión e injusticia. Queremos que nunca más la violencia y la fuerza sean vías para superar crisis o gobiernos injustos. Esta vez realizaremos los cambios mediante este movimiento cívico que ya está abriendo una nueva etapa en la historia de Cuba, en la que prevalecerá el diálogo, la participación democrática y la solidaridad. Así construiremos una paz verdadera. Los héroes, luchadores cívicos cubanos, los ciudadanos que firman el proyecto Varela, no tienen armas en las manos. No tenemos un brazo armado. Tenemos los dos brazos extendidos, ofreciéndoles las manos a todos los cubanos como hermanos y a todos los pueblos del mundo. La primera victoria que podemos proclamar es que no tenemos odio en el corazón. Por eso decimos a quien nos persigue y a los que tratan de dominarnos: tú eres mi hermano, yo no te odio, pero ya no me vas a dominar por el miedo. No quiero imponer mi verdad ni que me impongas la tuya. Vamos juntos a buscar la verdad. Esa es la liberación que estamos proclamando. Todavía hay quien sostiene el mito de la disyuntiva entre los derechos políticos y civiles por una parte y la capacidad de una sociedad para construir la justicia social y lograr el desarrollo. No son excluyentes. La ausencia de derechos civiles y políticos en Cuba ha tenido graves consecuencias como la desigualdad, la pobreza de la mayoría, los privilegios de una minoría, el deterioro de algunos servicios, aun cuando estos están concebidos como sistemas humanos y positivos. De esta manera, aunque muchos cubanos han trabajado durante años con amor y buena fe, hoy existe una grave situación en materia de derechos civiles y políticos, además de una creciente desigualdad y deterioro de la calidad de vida para las mayorías. Inclusive se le atan las manos a los ciudadanos, neutralizando las inmensas potencialidades de creatividad y laboriosidad de los cubanos. Esa es la principal causa de nuestra pobreza. No se puede justificar esta realidad afirmando que el pueblo cubano escogió libremente este sistema. Ustedes saben que ningún pueblo de los que representan en este Parlamento, ni ningún pueblo en el mundo, renunciaría jamás al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cada vez se demuestra más que el bienestar y el progreso en materia económica y social son frutos del ejercicio de los derechos. De igual manera, una democracia no es verdadera o no es completa si no es capaz de iniciar y sostener un proceso de elevación de la calidad de vida de todas las personas, porque tampoco ningún pueblo ejerce su voto libremente para optar por la pobreza y la desigualdad que reduzca a las multitudes a una situación de desventaja y marginación. Nuestros pueblos latinoamericanos están reclamando la democracia real, que es aquella en la que se puede construir la justicia. Es escandaloso que a nombre de la eficacia se apliquen métodos que pretenden superar crisis y acabar con la pobreza, pero que en la práctica amenazan con aniquilar a los pobres. No pretendo anunciar nuevas posiciones o modelos, pero nuestro pueblo ha vivido y sufrido diversos sistemas políticos y económicos. Hoy sabemos que cualquier método o modelo que en una supuesta búsqueda de la justicia, el desarrollo o la eficacia se sitúe por encima de la persona o anulen cualquiera de los derechos fundamentales, conducen a alguna forma de opresión, a la exclusión y sumergen a los pueblos en la calamidad. Queremos expresar desde aquí nuestra solidaridad con todos los que sufren cualquier forma de opresión y de injusticia, con los que están silenciados y marginados en el mundo. La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos. Sin solidaridad humana, tampoco conservaremos un mundo limpio donde siga siendo posible la vida para los seres humanos. Por eso, humildemente creo que más que nuevos modelos, tanto en las sociedades como en las relaciones entre los países, lo que se necesita es un nuevo espíritu. Este nuevo espíritu que debe expresarse en la solidaridad, la cooperación y la justicia en las relaciones entre los países, y no será un freno al desarrollo, porque si se subordinan las políticas y los modelos a la realización de la persona, a la construcción de la justicia y la democracia, si se humanizan las políticas, entonces se superarán los abismos que separan a los pueblos y seremos una verdadera familia humana. Llegue desde Cuba nuestro mensaje de paz y solidaridad a todos los pueblos. Todos los cubanos reciben este premio con dignidad y proclamando nuestra esperanza de construir nuestra sociedad con el amor de todos, como hermanos, como hijos de Dios. Los cubanos somos sencillos y solo queremos vivir en paz y progresar con nuestro trabajo. Pero no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad ante el Señor de la historia, que fue acostado en un humilde pesebre. Depositamos este homenaje y nuestras esperanzas. Gracias y feliz Navidad.
Y tenemos preparado, pues, aquí en nuestro espacio, en la última sección, lo que fue la última entrevista, por cierto, que la condujo nuestro colega Omar López Montenegro en aquella oportunidad, en junio del 2012, a escasa semana del trágico desenlace de la vida de Osvaldo Payá. Pero la entrevista, yo diría, pues, un legado de lo que fue la obra de Osvaldo y su visión con una claridad absoluta de lo que necesitaba y en las condiciones que se encontraba Cuba. No se la pierdan, que en un homenaje póstumo, pues al líder del movimiento cristiano de liberación, hoy retransmitiremos aquella entrevista que se le hizo aquí a Osvaldo Payá Sardiña. Vamos a escuchar.
Ingeniero, ante todo, ¿podría brindarnos una panorámica de cómo se encuentra el movimiento cristiano liberación que usted dirige y cuáles son los proyectos actuales en los cuales se encuentra enfrascado?
Mis saludos para todos los que nos escuchan. El movimiento cristiano liberación vive con el pueblo de Cuba y vive sus esperanzas y vive su sufrimiento. Y también vive una persecución que quizás no la vivan todos los cubanos de la misma manera, por esta opción por la libertad, por los derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos del movimiento, todos los que nos escuchan deben saber que estamos hablando de personas que tienen un rostro, un alma, un corazón, una familia, que sufren por esta opción. Y al mismo tiempo nuestro movimiento es parte, una humilde parte, pero también entrañable, de el gran, digo gran, no por petulancia, el gran movimiento cívico, el gran movimiento democrático cubano, que es muy grande espiritualmente y que creo que es quien lleva la bandera, la vanguardia de la reivindicación y de la voz de los cambios que quieren todos los cubanos, aunque no lo digan. Y esto creo que es justo señalarlo. Nuestro movimiento en este tiempo está impulsando junto con otros cubanos, con muchos cubanos motivados, organizados o no, en la disidencia dentro y fuera de Cuba, esta estrategia no es una mala palabra, está dicho con toda transparencia, esta visión, esta hoja de ruta llamada el camino del pueblo. Es lo fundamental, porque el camino del pueblo señala que en estos momentos en Cuba deben producirse los cambios políticos. Pero no me voy a adelantar en un discurso ni a decirlo todo tras una pregunta. Solo decir cambios políticos significa derechos para que los ciudadanos participen, elijan y decidan. ¿Por qué no?
Por eso, y hablando y abundando un poco precisamente en este tema, ingeniero Payá, hay mucha gente que está pensando y se habla mucho en el mundo fuera de Cuba, sobre todo, y algunos medios dentro de Cuba, de que, bueno, si se producen algunos cambios económicos, pues los cambios políticos vendrán después. ¿Cuál es su visión? ¿Deben ser primero los cambios políticos o debe ser, como están apuntando algunos sectores, primero algunos cambios económicos?
Yo pienso que a nadie como al pueblo de Cuba se le han relativizado tanto sus derechos. Y te agradezco, Omar, a quien conocí desde Cuba y haces esta función de periodista muy bien, pero no dejas de ser también una persona comprometida con la causa de la libertad en Cuba.
Sin lugar a dudas. Muchas gracias.
Sé que puedes comprender, como todos ustedes, porque nosotros no estamos hablando de dos personas aquí, estamos hablando con todos ustedes los que nos están escuchando, que son protagonistas y parte. Bien, y que respetamos mucho no solo su libertad de conciencia, sino su inteligencia también. Y hago este preámbulo porque a los cubanos siempre le quieren hacer el cuento chino. Y yo les pongo este ejemplo. Durante la otra dictadura, la de Batista, se podían comprar y vender autos, había propiedad privada, había quien tenía puestos de frita, había restaurantes, lo que hoy serían los paladares de lujo que están en las residencias de lujo. Bien, y sin embargo, el pueblo de Cuba quería cambios políticos, quería derechos, porque había una dictadura que no respetaba los derechos de los ciudadanos. Y al no respetar los derechos de los ciudadanos, se producían muchas injusticias en el plano social, pero además le negaba eso que no tenemos por qué explicar, que se llama libertad, que también los cubanos la queremos, Entonces surgen estas nuevas doctrinas. Esta doctrina de la sumisión, de decir, bueno, los cubanos quizás lo que quieren es cambios económicos. Eso es un insulto, eso es un ultraje a nuestra dignidad. Es como decir que los cubanos no queremos los derechos civiles, políticos, no queremos la libertad. Eso me lo dijo a un hombre, un norteamericano de izquierda, que no voy a mencionar, hace mucho tiempo. Y yo le dije, usted me está hablando en un plano racista. Usted está diciendo que para nosotros los cubanitos con tener la educación y la salud gratis está bueno, que los derechos políticos y civiles son para personas de otras latitudes y personas de otra raza. Yo estoy diciendo esto porque estoy pensando, estamos meditando y hablando en alta voz junto con ustedes. Hay algo que quiero señalar, no hay justicia social, es decir, los pobres son más pobres, los trabajadores han quedado postergados en este país y han vivido con tanta carencia y estamos viviendo ahora con carencia y sin perspectiva, precisamente porque no hay derechos políticos. Eso es un engaño, decir que los cambios económicos traen los derechos políticos es falso, ese es el cuento chino. Y por eso vamos a seguir hablando, vamos a profundizar en esto, Omar. Y vamos a comprometernos, y esto va con todos los ciudadanos, no solo con la oposición, en reclamar el espacio del pueblo, en reclamar esa democracia, tal como lo hicimos con el proyecto Varela, pacíficamente, cívicamente. Ahora hay que hacerlo y hay que decir, queremos la libertad de viajar, queremos la libertad de expresión, no permiso para hablar. Queremos el derecho a fundar partidos y sindicatos, queremos elecciones libres. Esto es para ahora. Y sí estamos preparados para eso. ¿Cómo no vamos a estar preparados para ser libres?
Ingeniero, usted mencionaba un tema que es recurrente, todas las personas que hemos entrevistado en este programa, todos los activistas afirman y concuerdan en que la cultura del miedo es uno de los principales obstáculo para este cambio que necesita, de verdad, el cambio fundamental que necesita la sociedad cubana. ¿Cómo se puede derrotar esta cultura del miedo?
La cultura del miedo es obstáculo, pero los obstáculos se vencen. Quizás un obstáculo que llevamos metido dentro. Todos sentimos y hemos sentido miedo, pero precisamente tenemos que decir, los que somos menos jóvenes, los maduros...
Una buena manera de decirlo, ingeniero, perdóneme que lo interrumpa, una manera muy elegante de decirlo, yo también soy menos joven.
Los medios tiempos.
Los medios tiempos.
Bien, y ya más que eso, tenemos que decir, y esto lo digo con mucha seriedad y mucho respeto, porque soy parte de este pueblo y no una persona especial. El miedo que puede sentir cada cubano y que ha sentido cada uno que está escuchando, yo lo he sentido también, pero el miedo es superable. Y tenemos que decir, la simulación, los mecanismos de defensa nos han hecho perder más en la vida que lo que temíamos perder. Es decir, a veces el miedo nos hace perder más que lo que perderíamos si enfrentáramos a quien nos está metiendo miedo constantemente para mantenernos en esta situación de sumisión y en esta situación de inmovilismo. Yo creo que eso se va superando, que cada vez hay más voces, que cada cual vive su proceso de liberación, pero el proceso de liberación, hermanos, pasa por el de la solidaridad. Nadie se libera solo en una sociedad. Hay que pensar en el prójimo. Es muy legítimo luchar por tu vida, por tu familia, por tu sustento, por tu progreso, pero también darte cuenta que eso no se realiza si no luchamos también por los derechos de todos. Y eso, con mucha serenidad, ese es nuestro llamado, y ese es el camino del pueblo. Y ese sí es un proyecto. Ese sí es un proyecto, y que no venga nadie con pedantería a decir que se la sabe toda. porque sí hay una sabiduría popular, sí hay una sabiduría en la oposición, una sabiduría que se ha construido a partir de su entrega por el pueblo, de su lucha, de su heroísmo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de tantas hermanas y hermanos nuestros que en Cuba durante estas décadas hemos estado luchando por los derechos de los cubanos. Por lo tanto, sí hay esperanza, sí se pueden vencer los obstáculos y sí hay un proyecto, y ese proyecto se llama libertad.
Concluimos así nuestro programa de esta tarde aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Delfín Coca, el control técnico, y nuestra productora general Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tuvo Tomás 14 compartir con ustedes aquí en Cuba al Día en Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Barrera.